de Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Hoy comenzamos con la crónica de sucesos porque agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a una pareja de 43 y 38 años de edad respectivamente por fracturar el cráneo e intentar asfixiar a una anciana para robarle en su domicilio de la capital hispalense. En una nota de prensa, la arrestada, según dice la policía, sabía que la víctima tenía la cantidad de 900 euros guardados en un sobre en su domicilio, una información que proporcionó a su novio para juntos idear este plan y robarle a la anciana el dinero. Y también hemos sabido que ha sido detenido un hombre acusado de matar a dos perros por diversión. La Guardia Civil lo arrestaba en Bormujos. Los dos perros paseaban junto a su dueño y el cazador, al no encontrar ninguna pieza de caza, acabó con la vida de los animales que se habían alejado durante el paseo de su propietario. Fue precisamente el dueño de los perros el que vio al cazador salir de unos matorrales con una escopeta en la mano y huir en un todoterreno. Los datos del coche y la matrícula han permitido a la Guardia Civil identificarlo y detenerlo. 2:21 de la tarde, así comenzamos el relato informativo de esta jornada de viernes. Enseguida otras cuestiones del día, antes información de servicio, lo primero hasta ahora, el tiempo con Lorenzo Salinas.
Viernes en el que sigue la estabilidad en Sevilla. Para lo que queda de jornada, vamos a continuar con cielos despejados, vientos de componente este muy suaves y temperatura máxima que sube un poco, ronda los 29 grados.
Y miramos ahora hacia nuestra red viaria. Vamos a comprobar si hay complicaciones para circular en estos momentos.
En el interior tenemos tráfico intenso en el puente del Alamillo sentido entrada, en el paseo Colón sentido Arjona y en la ronda urbana norte sentido San Lázaro. En los
Cope Villa.
Estar informado.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Dos y 22, otros asuntos de esta jornada. Cuenta atrás para el pleno de la aprobación inicial del presupuesto de Sevilla de 2017. Hoy grupos como el Partido Popular han dejado claras sus razones para votar no a esas cuentas. Dicen que el informe del interventor municipal es un auténtico varapalo porque ha puesto numerosos reparos al proyecto por falta de transparencia o por ser, dicen, unas cuentas irreales. Alberto Díaz, portavoz municipal del PP, lamenta además que no se haya hecho un esfuerzo por contar con el grupo mayoritario en el consistorio.
Ese voto va a ser contrario al presupuesto municipal. Y va a ser contrario fundamentalmente porque entendemos que el señor Espadas ha dado un gran portazo a un posible acuerdo con el Partido Popular. Como todos ustedes recordarán, el Partido Popular puso encima de la mesa 5 condiciones, que era la eliminación del endeudamiento, la bajada de impuestos, la racionalización del patrimonio municipal, la reclamación institucional ante la Junta de Andalucía de los 51 millones de deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Sevilla, y la asunción de responsabilidades por la inejecución presupuestaria.
Pues en el extremo contrario se sitúa el Grupo Municipal de Ciudadanos. Su voto será a favor de los presupuestos, aunque para ello han puesto ya condiciones. Incluir enmiendas y modificaciones por valor de 10 millones de euros y también garantizar una bajada del IBI para los sevillanos durante los próximos 2 años. Javier Millán es su portavoz.
Es una exigencia de Ciudadanos que hemos logrado. Hemos logrado porque el alcalde ha firmado en el día de hoy un acuerdo con este portavoz que implica bajada incondicional y generalizada del IBI del 3% en el año 2018, 3% año 2019, 6% de bajada de IBI en los 2 años que quedan de mandato. Y esto se cifra en un ahorro para los sevillanos de 11,4 millones de euros.
Pues al margen de los presupuestos, en el Ayuntamiento hispalense, el delegado de Empleo y Bienestar Social, Juan Manuel Flores, presentaba hoy las subvenciones que van a permitir a determinados comedores sociales mantener su actividad y dar ese servicio de catering social.
Por un importe de 665.000 euros que durante este año 2017 permitirán a 7 comedores sociales y a 3 catering sociales mantener la actividad de ayuda a aquellos ciudadanos que tienen necesidad por su situación de vulnerabilidad social de apoyo de ayuda alimentaria.
Todo lo contrario ocurre en el centro de día de la barriada de Huerta de la Salud, que hoy cierra sus puertas ante la falta de concierto de plazas por parte de la Junta de Andalucía desde el año 2012. La parlamentaria popular Alicia Martínez lamenta que la Junta deje a los usuarios sin este servicio y a los trabajadores del centro en el paro, a pesar de existir, dice, necesidad y demanda.
La Junta de Andalucía se permite el lujo de cerrarla y de dejar a más de 40 personas que venían asistiendo a esta unidad en la calle, y también a más de 12 personas que trabajan como monitores prestando su servicio en esta unidad. Es lamentable porque es que en la ciudad de, en la provincia de Sevilla hay más de 9.000 personas dependientes esperando un recurso de la Junta de Andalucía, ya sea una residencia de mayores o bien una unidad de estancia diurna.
2:25, casi 26 minutos de la tarde. Seguimos adelante. Hablamos ahora de economía y de una iniciativa para facilitar el camino a los emprendedores. Nos lo va a contar José de la Rosa.
La creación de 250 empresas con un 64% de éxito han sido fruto de las tres ediciones del proyecto de 100 Caminos al Éxito, promovido por la Fundación Cajasol. Desde hoy, las empresas tienen la posibilidad de inscribirse a dicho proyecto, que al finalizarlo optarán a un minicrédito que otorga la Fundación de 6.000 euros con cero intereses para invertirlos en la empresa. Sara Díaz Martín es una de las emprendedoras que acudieron al programa y que a día de hoy tiene una escuela de formación a bolsa a nivel nacional.
El hecho de estar dentro del programa me hizo conocer a mucha gente con la que a posteriori hemos tenido bastantes sinergias. Entonces ha sido muy positivo porque hemos conocido muchas personas con proyectos muy diferentes que al final incluso hemos podido colaborar juntos. Entonces, bueno, pues enriquece bastante, ¿no?
Y cambiamos de argumento. Mañana es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y se van a organizar actividades.
Desde Sevilla van a conmemorar a las víctimas en un acto a las puertas del ayuntamiento a las 12 del mediodía, donde se guardará un minuto de silencio y se leerán unas palabras. Angélica Chaparro, portavoz de parte de este colectivo en Sevilla, señala la solidaridad con las víctimas, pues es un tema que nos afecta a todos.
Como es un día europeo, pues lo queremos celebrar, por lo menos para recordar a los que no están y a los que han pasado por este trance y aún siguen vivos. Y el terrorismo ha sido algo que te podía tocar por estar en el sitio equivocado a la hora equivocada.
Y a esta hora es el momento ya de conocer toda la información del deporte. La última hora, toda la actualidad nos la trae Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana juega el Sevilla en casa a las 4 y cuarto. Recibe al Leganés, pendiente evidentemente también del próximo martes porque tendrá que jugar el partido de vuelta de la Liga de Campeones ante el Leicester. Por eso esta mañana ha dejado fuera de la lista de convocados Sampaoli a gente como Mercado, Pareja y Narri. Vitolo, recuerden que también es baja por sanción. Dice Sampaoli que el objetivo es seguir peleando en las dos competiciones hasta el final.
De la boca para afuera es fácil decir que vamos a ganar o intentar ganar la Liga o intentar pasar en Champions, pero las dificultades están, son reales. Pero nosotros tenemos que, con el equipo que juegue, tenemos que buscar las dos opciones.
Sabe Sampaoli que los objetivos van a ser complicados de aquí hasta que finalice la temporada. También ha hablado esta mañana Ocaña, el entrenador del Betis, que va a jugar el domingo en el Bernabéu.
A las 9:45 y con novedades en el 11. Podrían entrar hombres como Rubén Castro o Petros, casi seguro en un 11 inicial de un Betis que ahora mismo tiene menos puntos a estas alturas de segunda vuelta que los que tenía Poyet en la primera, con 7 partidos disputados. Por cierto, ha reconocido Víctor que lo de Pecela fue penalti y que él se equivocó en rueda de prensa tras el encuentro ante el Deportivo.
Más deporte esta tarde aquí en la COPE.
Y eventos para el fin de semana. Se va a celebrar Biocultura en Fibes con más de 250 empresas, 60 de ellas andaluzas. La organización espera la asistencia de unos 20.000 visitantes en esta segunda edición de la feria. Ángeles Parra es directora de la muestra.
Estamos faltos de consumo, somos un gran país productor, pero tenemos que dar ese salto a que el producto se quede en nuestras fronteras, ¿no? Así que hace falta ferias como Biocultura que informen, eduquen al consumidor de las ventajas que tiene consumir ecológico.
Pero no es el único evento en Fibes, porque este fin de semana también se va a celebrar allí un salón de automóviles antiguos, como nos contaba uno de los organizadores.
Vamos a tener la suerte, ¿no?, de tener, bueno, más de 100 vehículos y 150 motocicletas, además de, bueno, de expositores, digamos, de recambio, de recambistas que nos llegan de distintos puntos de España, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, sinceramente, en ver, digamos, tanto vehículo en el mismo día cuesta, digamos, ¿no? O sea que no es muy normal, digamos, ver tantos coches, ¿no?
Pues así llegamos a las 2:30 de la tarde. Seguimos contando noticias en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.